Dele aplauso al Señor si puede. Vamos a la palabra. Hechos 2:2 habla de la venida del Espíritu Santo. Vayamos a Romanos capítulo 5. Más que un hecho histórico, Pentecostés es poder del Espíritu Santo. Dije que más que un hecho histórico, Pentecostés es poder del Espíritu Santo. El libro de Romanos capítulo 5, verso 1. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de ¿quién? De Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido ¿qué? Derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por nosotros. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Lea el 8 conmigo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió. Cristo murió. Cristo murió por nosotros, hermanos. ¿Cuánto dan gloria al Señor? El Espíritu Santo de Dios. La fiesta judía que se celebraba en Pentecostés era una fiesta de representación histórica. Eran fiestas ceremoniales donde se recordaba cuando Moisés estuvo en el monte Sinaí, hablando de Éxodo, y en el monte Sinaí Dios le revela a Moisés y escribe Dios los mandamientos. De allí, 50 días estando Moisés con Dios en el monte Sinaí, posteriormente se celebra entonces Pentecostés. Pero Dios tenía que en algún momento terminar con los religiosos. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Y Jesús fue, entre muchas cosas, nuestro Salvador. Pero Jesús fue la causa de la venida del Espíritu Santo. La causa. El instrumento de Dios para que el Espíritu Santo se derramara. No sobre todos, sino sobre su iglesia, a su nombre. Dios quiere derramar su Espíritu Santo sobre su iglesia siempre, hermanos. Siempre. Como era una fiesta histórica, religiosa, Jesús con su muerte tenía que traer cambios, hermanos. Aló. Dije que Jesús con su muerte y su resurrección tenía que traer cambios. Aun cuando el pueblo judío no lo aceptaría, eso a Dios realmente no le importó. Porque si fuera por ellos, Cristo no hubiera venido a su nombre. Pero vino, dice la Biblia, a los suyos, pero no lo recibieron. A nosotros, entonces Dios nos dio el privilegio de ser llamados y tomados como hijos de Dios. Entonces, hermanos, Pentecostés termina. La fiesta religiosa, la fiesta judía, de histórica, de recordación, de representatividad, termina el día. El pueblo judío quedaría atrás y comenzaría una nueva dispensación de la iglesia de Cristo. Una iglesia de poder y de unción y de milagros. Dios acabaría con los ritos, hermano. Ya no habría que matar ningún animal. Porque Cristo murió una sola vez y para siempre, hermano. Y vendría una transformación poderosa del Espíritu Santo. Y de allí, de ese Pentecostés, que vamos a ver un momentito ahora, no ha terminado hasta el día de hoy. La iglesia de Cristo fue transformada ese día, hermanos. Y hasta el sol de hoy, la iglesia sigue transformada por el poder del Espíritu Santo de Dios. Vamos, si lo cree, aplauda al Señor. ¡A su nombre! Se acabó. Cuando vino el Espíritu Santo, como tenemos nosotros este año 19, ¿año de qué? ¿Año de qué tenemos nosotros? ¿Año de cambio? Cuando vino el Espíritu Santo, vinieron los cambios. Cuando vino el Espíritu Santo, comenzaron las expansiones. Y los cambios y las expansiones permanecen hasta el día de hoy. Porque el Espíritu Santo transforma vidas, hermano. El cambio por el poder del Espíritu Santo es expansión. Es poder, es libertad en Cristo, es llamado de Dios, es renovación, es prosperidad, es todo eso. En resumen, Pentecostés, hermano, es transformación. ¿Sí? Pentecostés, en resumen, ¿es qué? Transformación. Nosotros sin el Espíritu Santo seríamos los mismos. Pero bendito sea el nombre del Señor que Jesús le dio a los discípulos: no dejaré huérfanos. He rogado al Padre para que envíe el Consolador. El Espíritu Santo de verdad, de Dios. Y comience una transformación completa. Y el Espíritu Santo es el que está guiando, preparando a la iglesia para lo que viene. Para lo que viene, hermanos. En otras palabras, aparte de transformación, con Pentecostés entramos en una nueva dimensión espiritual. A su nombre. Pentecostés nos lleva a una nueva dimensión espiritual. Pentecostés nos lleva a una experiencia con Dios. Ya no de religión. Ya no de ceremonias y ritos. Eso quedó atrás. Eso quedó olvidado. Pentecostés nos lleva, hermano mío, a algo mayor. A una experiencia sobrenatural con el Dios Todopoderoso que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Alabe a Dios. Jesús no tomó tiempo para explicarle a los discípulos cómo sería ello. Igual que lo hizo Dios con Moisés, con Abraham, con José, con Jacob. no tomó tiempo para describir lo que venía. Y Jesús tampoco lo hizo con los discípulos. Solo les dijo que vendría el Consolador, el Espíritu Santo. Los discípulos tuvieron que creer la palabra dada por Jesús, pero no le dio detalle a ellos de cómo sería esto. Cuando recordamos a María en la presencia del ángel, cuando le declara la palabra y le revela el propósito de Dios con ella, ella le pregunta al ángel: ¿y cómo sería esto? A su nombre. Poco le dio el ángel, pero no entró en detalles con ella, porque con lo sobrenatural no se puede entrar en detalle. Con lo sobrenatural se tiene que creer, hermano mío, y entrar en una dimensión del Espíritu Santo de Dios. Lo natural es conocimiento, lo sobrenatural es experiencia. Oh, mi alma te alaba. Voy a repetirlo. Lo natural es conocimiento, lo sobrenatural es experiencia. El que no tiene una experiencia con el Espíritu Santo vivirá siempre de manera subjetiva. Y la subjetividad siempre te mantendrá en una línea de duda. Pero cuando tú recibes a Cristo y eres bautizado con el poder del Espíritu Santo, tu vida pasa a una vida de objetividad. Entras en lo que hemos llamado el cambio y la transformación y la expansión por la experiencia, no por conocimiento. Porque la mucha letra mata, pero el Espíritu vivifica, hermano. Dele aplauso al Rey si lo cree. El Espíritu vivifica. O usted me puede decir a mí que usted es el mismo y que no ha cambiado. O usted es la misma que no ha cambiado. En ninguna manera. Usted no puede ser la misma persona. Usted ha tenido que cambiar. Algo en usted interior ha cambiado. Su manera de pensar, su manera de actuar, su manera de hablar, su manera de ver el mundo, su manera de mirar lo que realmente antes usted no podía mirar. Eso lo hace el Espíritu Santo. Transforma vidas. Las lleva a un, no a un conocimiento, sino a una experiencia. A su nombre. Algo que no se puede explicar. Por más que tú trates de explicar a una persona del Espíritu Santo, no podrás. Hasta que esa persona se humille y viva lo que tú has vivido. A su nombre. Experimente lo que tú has experimentado. Y no una sola vez, las veces que se pueda. Hermanos, los avivamientos son cortos. Los avivamientos no son prolongados. Cuando viene un avivamiento a la iglesia, es un avivamiento corto que hay que aprovecharlo. Es la visitación poderosa de Dios, trayendo cambio, expansión, transformación y metiéndote en una nueva dimensión del Espíritu Santo. Si usted ve en la historia, los avivamientos duran pocos. Y cuando llega el avivamiento, hay que aprovecharlo, hermano. Cuando ellos tuvieron, o en el aposento alto, o en el templo, porque no se ponen de acuerdo, si no importa, aunque fuera así en el parque, duró poco. A su nombre. Esa manifestación duró poco. La venida con estruendo, con una cosa fuera de todo, un estallido. Todos escucharon, todos vieron, todos escucharon, todos vieron, pero solo 120 recibieron. Aquí hay un dato importante, hermano. Mucha gente ve y escucha nada más. Tienen el espíritu de curiosidad.
pero no tienen un corazón que cree al Espíritu Santo, hermano. Para poder vivir avivamientos, tenemos que tener un corazón crédulo. Crédulo. Porque los avivamientos son cortos. Ningún avivamiento en las historias en que ha ocurrido son prolongados, son cortos, hermano. Porque las visitaciones de Dios son cortas.
A su nombre.
Ahora, cuando Jesús no se toma el tiempo para explicarle a ellos todo este asunto que vendrían y verían ellos, Él espera de ellos lo que ellos hicieron. Número uno, obediencia. Diga conmigo, obediencia. ¿Usted quiere tener experiencia con el Espíritu Santo? Sí, sea obediente. Si no, no. Porque el Espíritu Santo no trata con gente desobediente. El Espíritu Santo trata con gente obediente. El que le dijo, quedaos en Jerusalén, quedaos allí. Obediencia. Número dos, fidelidad. Dice el Señor que seamos fieles hasta la. Sé fiel hasta la muerte y Dios te dará la corona de la vida. De la vida. No de la muerte. La muerte no trae coronas. Lo que hay corona es para los que están vivos. Y estarán vivos en el reino de Cristo, hermano. La muerte no trae nada de eso. Número tres. Obediencia, fidelidad y ¿qué? Y paciencia. Diga conmigo, paciencia. Si ellos no tuvieran paciencia, ¿qué hubiera sucedido? No viven la experiencia. Ahora, le pregunto yo a ustedes, ¿solamente era para 120? ¡No! No era para 120. Porque si leemos a la Biblia, bien, los evangelios, en un día Jesús dio de comer a 5,000 sin cortar a las mujeres y los niños. Y en otro tiempo también dio de comer a 4,000. Y cuando Pedro se levanta a predicar, seguido, cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, en una experiencia sobrenatural, la Biblia dice que se entregan a Cristo 3,000.
A su nombre.
Pero cuando usted ve en Hechos 1 y 2, dice la Biblia que habían como 120 en número, incluyendo a María, la madre de Cristo. Lo que niegan en Roma. A su nombre. Ella estuvo esperando en obediencia, en fidelidad y en paciencia. Aunque ella ya había recibido el bautismo del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan, hermano mío? Cuando ella fue donde Elizabeth, a su nombre, la sola presencia de ella hizo que el niño que tenía Elizabeth saltara en el vientre, hermano. Y fue llena de Elizabeth del Espíritu Santo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, otro también será lleno como tú. Obediencia, diga conmigo, obediencia. Fidelidad. Y paciencia. ¿Paciencia para qué? Para saber esperar, hermano. Si ellos no saben esperar y se van uno a uno, aunque hubieran quedado 10, los 10 reciben el Espíritu Santo. A su nombre. Y con los 10, Dios haría maravillas también, hermano. Solo se habla de los apóstoles. Solo se habla de algunos, pero no de todos 120 que recibieron el Espíritu Santo en número. El Señor Jesús, o nuestro Señor Jesucristo, no les detalla el evento con el propósito de que ellos tengan sus propias expectativas.
Uno no puede decirle todo a la gente o al discípulo o tratar de que la gente entienda todo.
Hermanos, nosotros tenemos que dejar que la persona, los hermanos, los discípulos tengan expectativas.
Y que sea, escucha esto, un evento sobrenatural que llene tus expectativas.
No que sea un examen en un cuadernillo. Eso es letra tan solo. Llenará tus expectativas
tu propia experiencia con el Espíritu Santo de Dios.
Por algo Jesús no le reveló todo. Los dejó. Les dijo en el monte del olivar, en el monte de los olivos, quedaos. No les rogó, le dijo.
Y fueron ellos obedientes, fueron ellos fieles y tuvieron paciencia, hermano.
Aún Pedro tuvo paciencia, aún Pedro se sujetó a la carne.
Tenemos que tener paciencia en este tiempo, hermano. Paciencia.
Dios quiere bendecirnos. Dios quiere llenar nuestra vida.
Pero tenemos que tener paciencia, hermano.
Jesús dijo, vendrán los tiempos en que la gente correrá de aquí para allá. Y estamos viviendo esos tiempos. De que todo el mundo corre de aquí para allá. Nos acostamos aún hasta las 9, 10 de la noche y ya amanece de una vez. Ya los gallos han perdido el tiempo del canto. Yo he escuchado gallos que comienzan a cantar a las 10 de la noche. Otros cantan a las 12 de la noche. Otros cantan a las 2 de la mañana. Y uno dice, pero este gallo ¿hasta cuándo va a cantar, oye? Porque sí, la naturaleza ha cambiado por el llamado cambio climático.
Si no se sabe si va a llover, si va a salir el sol, si esto o el otro, el descongelamiento del polo norte, del polo sur y todo ese asunto, hermano.
Y la gente comienza a correr de aquí para allá.
Y todo eso ha pasado ya.
No es nuevo. Ya eso pasó. El descongelamiento pasó ¿cuántas veces? Un montón de veces. El desborde de los mares ha pasado un montón de veces. Todo eso ya ha pasado. Lo vivieron los que estuvieron.
Ahora lo estamos viviendo nosotros. Porque ya pasó.
Nada es nuevo bajo el sol.
A su nombre. Lo que era, ya fue. Y lo que fue, pasó.
Hoy en día usted ve cuando lee las crónicas, los arqueólogos encontrando ciudades, los arqueólogos encontrando barcos, los arqueólogos encontrando ruinas, los arqueólogos encontrando esto y lo otro.
Encuentran ciudades, ruinas, encuentran barcos, encuentran de todo tipo de cosas.
Y no saben los arqueólogos ni los científicos cuándo pasó eso.
El hombre neandertal, el hombre cromañón, nada de eso es verdad, hermano.
Nosotros no venimos de un proceso evolutivo de que el mono y la mona. Nadie aquí se parece a un mono ni una mona. Tú y yo somos imagen de un Dios vivo, poderoso y santo que nos creó a su imagen y semejanza. Pero como los científicos no entienden eso, crearon y agarraron a Darwin y lo elevaron y hasta el día de hoy. Y después salió otro con la explosión
del Big Bang.
Porque no saben que la tierra tiene millones de años, hermano.
A su nombre.
Dios la creó. Dios la preparó.
para nosotros. Él lo hizo para nosotros. Que hubo otra raza antes de nosotros, está bien. ¿Cuál es el problema? Dios es poderoso, es soberano. ¿Quién le puede decir a Dios algo? Nadie. Pudo haber otra raza antes de nosotros. Ahí están los esqueletos. Ahí están las evidencias. La tierra cambia. La tierra, los terremotos vuelven a sacar las cosas viejas. Hace un nombre. No sé para qué me voy por allá. Diga conmigo, expectativas. Nadie sabe cuándo Cristo viene. Es lo mismo que ellos no sabían el día ni la hora de la venida del Espíritu Santo. Pero vivieron cada día una expectativa de obediencia, de fidelidad y de paciencia, hermano. Hasta que llegó el día del Espíritu Santo, el Pentecostés, hermano. Tenemos que vivir nuestras propias expectativas nosotros. La Biblia dice que Cristo viene a su nombre. Y muchos se van a fiesta y muchos se van a esto. Y dijo Jesús como en los días de Noé. Y la gente dice, oh, yo puedo hacer lo mismo. No. Tengo una expectativa de que Cristo puede venir esta noche. A su nombre. Vive con una expectativa sobrenatural de que Cristo puede venir en cualquier momento. Y cuando Cristo aparezca, no es que vas a correr, hermano. Ya es tarde para correr, hermano. Ya es tarde para decir, ay, Señor. Porque si tú no puedes calcular el parpadeo de tus ojos, la Biblia dice, como un abrir y cerrar de ojos, es cuando Cristo viene y la iglesia será levantada. Y un parpadeo de ojos, hermano, ¿cuánto tiempo demora tú en cerrar y abrir tus ojos? Ten expectativa también. Para el cristiano, nosotros, lavados por la sangre del Cordero, Pentecostés es la venida del Espíritu Santo. No es una religión. Vivimos el Pentecostés. Tú debes vivir tu propio Pentecostés. Pastor, ¿cómo eso? Es que cada creyente, hombre o mujer, joven, jovencita, debe vivir su propio Pentecostés. No voy a tomar tiempo en explicarlo. Pero si los ejercicios corporales ayudan en algo a la salud, ¿cuánto más los espirituales? Pablo dijo poco, no dijo nada, no cerró, lo deja abierto, poco. Pero los ejercicios espirituales te mantienen una expectativa espiritual. Venir a los cultos, venir a las vigilias, venir a los ayunos, venir a las bendiciones, venir a las actividades que se hagan, hermano. Porque tú no sabes que esa noche, porque se cree que será de noche o de madrugada, cuando todo está tranquilo, calmado, se cree. No diga que yo estoy diciendo que es así. No me ponga como un hereje. Se dice. Porque los evangelios hablan como ladrón en la. El ladrón trabaja de día ya. Ya el ladrón no trabaja tanto de noche, trabaja de día, roban de día. Ya no te roban durmiendo, sino te roban de día. Pero la Biblia dice como ladrón en la noche vendrá el Señor. Nadie se dará cuenta, hermano. Una cosa terrible. Ellos fueron avisados con un estruendo, con un silbido poderoso. Y vino el estruendo y el viento recio que entró. Y las lenguas de fuego se le asentaron sobre su cabeza, hermano. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. tenemos que vivir expectativas espirituales. ¿Cuánto creen eso? Entonces el Señor no se tomó el tiempo con ellos en eso, pero venía el Espíritu Santo y vino el Espíritu Santo. Vayamos al libro de Lucas rapidito. Vamos a ver rapidito algunos textos en el Nuevo Testamento antes que llegara la fecha de Pentecostés, que habla del Espíritu Santo. ¿Lo tienen? Libro de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 1, en el verso 15. A su nombre. Habla del hijo de Zacarías y de Elizabeth, cuyo nombre fue escogido por Dios. Porque este niño no tuvo elección. El nombre de esta criatura vino del cielo, a su nombre. Qué tremendo, ¿verdad que sí? Que no tengamos nosotros elección. Que Dios sea el que escoja por nosotros. Y cuando Dios escoge por nosotros, hermano, ahí no hay equivocación de nada. Reciba esto, hermano. Habla de Juan el Bautista, pero dice en el 15, porque será grande delante de quién, de Dios. Observe esto, hermano, por favor, mire bien, lea bien. La mayoría de nosotros quiere ser grande delante de los hombres, no de Dios. Aló. Voy a volver a decirlo. La mayoría de nosotros quiere ser grande delante de los hombres, no de Dios. ¿Por qué queremos ser grandes delante de los hombres? Para recibir la gloria de los hombres. Pero este, dice la Biblia, que sería grande, ¿para quién? Para Dios. ¿Y cuál fue el proceso de Juan el Bautista? Ay, Dios mío. El estilo de su vida no se compara a nada en este tiempo. Aló. Una vida de sacrificio desde que nació hasta que murió. A su nombre. Pero dice la Biblia, antes que naciera, sería grande delante de Dios. Agarre eso. Agarre esto, hermano. A veces queremos ganar la fama primero de los hombres para entonces querer ganar la fama delante de Dios. No, es mejor ganar la gracia de Dios primero antes que la fama de los hombres. Porque por gracia somos salvos. Nadie será salvo por fama. Y nadie lo será. Y dijo, este será grande delante de Dios, pero... ¿Por qué? Aquí viene lo bueno. No beberá vino ni sidra. Será nazareo. ¿Y qué más dice? Y será, léalo conmigo, y será lleno de ¿qué? De leche. De Coca-Cola. De arroz con carne. ¿Será lleno de qué? Del Espíritu Santo, hermano. Tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no da dolor de estómago. El Espíritu Santo no da dolor de cabeza. El Espíritu Santo no te daña el estómago. Todo lo contrario. Cuando eres lleno del Espíritu Santo, tienes una vida rica y de excelencia, hermano mío. Pregúntele a Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo, desde niño, desde pequeño. Nuestros niños deben de ser llenos del Espíritu Santo, ¿sí o no? Samuelito debe ser lleno del Espíritu Santo. Aló. Pero hay que orar por los niños. A su nombre. Ay, que él va a ser boxeador. Que él va a ser como Mariano Rivera. Mariano Rivera nada más hay uno. Pero nunca decimos, es que este niño será lleno del Señor. No decimos eso, hermano. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos, hermano, o sea, en nuestra mente estamos diseñados con el viejo diseño todavía. No hayamos entrado en el nuevo diseño de Dios. Aló. Nosotros no decimos eso. Este niño o esta niña será llena del Espíritu Santo. No, este niño será un futbolista. Ahora el asunto de fútbol, hermano, tal. Millonario, todo el mundo. Todo el mundo quiere ser millonario. Pero nadie quiere ser lleno del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que sería que grande, hermano. Jesús dijo, nadie hable de Juan el Bautista. Nadie tiene autoridad para hablar de Juan el Bautista, dijo Cristo, hermano. Porque como este, no se levantará otro. A su nombre, alabe a Dios, hermano, si puede. Como él no se levanta, no se va a levantar otro. Aleluya. 1:35. Voy corriendo un poquito. ¿Cuántos están aquí? Respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre quién, sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Para qué María? Escúcheme, míreme, mi adora. Y aquí hay un principio para que María recibiera algo sobrenatural del Espíritu Santo. Tenía que recibirlo en el Espíritu. En otras palabras, María tenía que ser llena del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren recibir del Espíritu Santo? Entonces busque al Espíritu Santo. Hay una separación, hermano, entre lo natural y lo espiritual, ¿cierto? El santo ser que nacerá de ti por el poder del Altísimo será lleno del Espíritu Santo. Y en el momento indicado, que no sabemos usted y yo, María fue llena del Espíritu Santo. Lucas 1:41. Estoy hablando del Espíritu Santo, ¿cierto? Mire, en un solo libro, en unos cuantos días o meses de diferencia, dice 1:41, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, ¿qué pasó? La criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena ¿de qué? Del Espíritu Santo de Dios. Y exclamó a gran voz. A gran voz, hermano, significa que gritó. Gracias a Dios que me gané el gordito. Eso fue lo que gritó ella. ¿Qué gritó ella? ¿Qué gritó ella? ¡Alaba la gloria de Jehová! ¿Cuántos años tenía Elizabeth? Era una mujer de avanzada edad. A su nombre. Tenía tiempo que no gritaba. Pero ahora, cuando el Espíritu Santo llena una vida, comienzan los gritos. A su nombre. Pero los gritos son distintos a los que antes hacían el mundo. Ahora tus gritos son: gloria a Dios, alabado sea Dios, bendito el nombre del Señor. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Comenzó a gritar la anciana. Comenzó a alabar a Dios. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo, hermano. Eso es la transformación del creyente. Esa es la transformación del hombre y la mujer de Dios. Viene una experiencia sobrenatural. Por eso que usted ve gente que todavía son como el tubo blanco que está aquí enfrente mío. No lo mueve nadie, hermano. Está Omar, está el baterista, está este, está el otro, arrebatado ahí. Y el que diría que quiere quitarse la ropa. Tú lo ves. Y cuando uno alaba a Dios, hermano, uno hace de todo. Hay quienes se quitan hasta los zapatos. ¿Usted no lo ha visto? Y uno tiene que aguantar. ¿Te aguanta? Sabía los... Con los zapatos está bien, pero no siga. Y está arrebatado la música, y está arrebatada la Biblia. Y hay gente así. Se queda viendo cómo. Tiene el ministerio de búho. El ministerio de búho. ¡Bú! ¿Y cómo está el evangélico con el ministerio de búho en las iglesias? ¿Sí, cómo se para el, cómo está parado el búho en el árbol? Pero quiero darme a entender de la mejor manera, a su nombre. Está prendida la casa de Dios, hermano. El que entra por ahí entra danzando, pero hay cuatro búhos. No lo mueve nadie, hermano. Ellos han creído literalmente el texto de Apocalipsis, y los haré columna del templo de Dios, hermano. Yo soy columna del templo de Jehová. Aquí nadie me mueve, literalmente. Cuando dice la Biblia, yo me alegré con lo que me decía, a la casa de Jehová iré. Y uno contento y sudado, hermano. ¡Sudado! Y qué sabroso sudar alabando a Dios, hermano. ¡Oh! Ahí se mueren todas las lombrices cuando tú alabas a Dios. Un corito lo agarrábamos, hermano, 40 veces. Y nadie se aburría 40 veces con ese coro. Y venía el segundo 40 veces. Y venía el tercero 40 veces. Y nadie decía nada. ¿Y cuándo va a parar? ¿Cuándo va a parar de alabar a Dios? Pero, hijo mío, entiende que cuando hay llenura de la abundancia del corazón, es lo que sale para alabar a Dios, para glorificar su nombre, para meterte con Dios, para que salga por esa puerta distinto. Para que cuando salgas y vayas a tu casa, así como María contagió a Elizabeth con el Espíritu Santo de Dios, cuando lo toques, negra, ¿y tú qué tienes? Poder de Dios lo que tengo, hermano. Te digo, hasta que tiembla ese hombre. A su nombre. Es que si no estamos llenos, estamos vacíos. No medio llenos ni medio vacíos. Si no estamos llenos, ¿estamos qué? El Señor dijo, llena tu cántaro. Llena tu cántaro, ¿no? Iglesia, hay que estar lleno. 3:22, rápido. Corro, de Lucas, estoy en Lucas. 3:22, mira conmigo. Y descendió el Espíritu Santo, ¿sobre quién? Sobre Jesús,
en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti, tengo complacencia, a su nombre. Mire, escuche. El que la paloma se parara arriba de Jesús era solo una evidencia demostrativa, a su nombre. Porque ya Jesús era lleno del Espíritu Santo desde antes de la fundación del mundo. Él es lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino por Cristo, a su nombre. Yo enviaré el Consolador. Él hablará de lo mío. Él os guiará toda verdad. Él os enseñará. El Espíritu Santo, hermano. Jesús está trabajando con el Espíritu Santo, hermano. Y uno dice: ¿y Jesús dónde está? Está aquí. El Espíritu Santo está en el mundo. El Espíritu Santo está en el mundo. 11:13. Vaya conmigo. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas ¿qué? Regalos a vuestros hijos. Lea esto. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? A su nombre. Si somos malos y sabemos bendecir a aquellos que nos aman y a nuestros hijos, y si somos hijos de Dios por adopción, Él quiere darnos el Espíritu Santo. Ah, pero la gente, olvídese, yo no necesito el Espíritu Santo. Déjame decirte que si tú no lo necesitas, te vas a ir al infierno. Esto de que yo no necesito el Espíritu Santo es una blasfemia. Y el que blasfema con el Espíritu Santo se va al infierno. Tiene que arrepentirse. Yo no necesito el Espíritu Santo. Pero déjame decirte esto. Desde el primer día en que yo comencé a conocer palabra de Dios del Espíritu Santo, yo digo: Señor, yo te necesito esto. A su nombre. Levante su mano. Y diga conmigo: yo necesito el Espíritu Santo de Dios. Diga otra vez: yo necesito el bautismo del Espíritu Santo. Diga otra vez: yo necesito la revelación del Espíritu Santo. Diga otra vez: yo necesito la iluminación del Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo. La iglesia tradicional no habla del Espíritu Santo. Solo celebra una fiesta llamada Pentecostés, hasta ahí. Más nada. Sacan palmas y todo ese asunto. Nosotros no. Nosotros vivimos una experiencia sobrenatural. Si Cristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Tres personas y un solo Dios verdadero. La doctrina de la santidad. La doctrina de un solo Dios verdadero, hermano. Por eso dicen: pero esto, ¿cómo es? Es que no puede haber una fiesta realmente donde no esté el dueño de la fiesta. Y en cada reunión que nosotros estamos, tiene que estar el dueño de la fiesta, hermano. Y el dueño de la fiesta se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese es lo fuerte que es para Él. Ese es lo fuerte que es para Él. No diga nunca: yo no necesito al Espíritu Santo. Es negar a Cristo, es negar a Dios. Es decir: Dios no ha hecho nada todavía conmigo. Los pastores necesitamos predicar del Espíritu Santo. Hablar de la iglesia del Espíritu Santo. Porque Él es el dueño de la iglesia. No voy a poder terminar los otros versículos bíblicos por el tiempo. Pero vamos a dos nada más y termino. Vamos a Lucas 12:12. ¿Qué dice la divina palabra?
Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis que decir. Cuando estás en problemas, cuando estás en pruebas, cuando estás en situaciones difíciles y no te quedan palabras o te faltan palabras o no tienes cómo defenderte, clama al Espíritu Santo y el Espíritu Santo pondrá palabras en tu boca. Que los otros quedan admirados de ti, diciéndole como decían a los discípulos, esta gente que no tiene letra, esta gente sin estudio, que no han ido a los mejores lugares donde enseñaron otros hombres sabios. No, es que hay un Espíritu Santo que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Habla lo que el Espíritu Santo ponga en tu boca. Ver una iglesia llena del Espíritu Santo es estar como en el cielo. Ah, aleluya. Dije que ver una iglesia llena del Espíritu Santo es estar como en el cielo. Porque en el cielo no hay bochinche. Oh my God. Ahora sí está la cosa fea. En el cielo no hay murmuración. Pero si toda la iglesia estuviera llena del Espíritu Santo, hermano, nos ahorraríamos problemas. No gastaríamos fuerzas. No nos saldrían las canas tan rápido como salen hoy en día. No quedaríamos calvos como muchos estamos perdiendo cabello. No saldrían las arrugas tan temprano. Afuera de esta casa estarían periodistas, políticos, gente de todas partes, viendo salir a gente que pasan los años y no envejecen. ¿Sabe por qué? Porque están llenos del Espíritu Santo de Dios, hermano. Hay un vino nuevo, hay un vino nuevo dentro de nosotros. Y mucha gente ha despreciado ese vino nuevo. Jesús dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Pero si Él es la vid, es la fuente de vida, agárrate de Él, hermano, y no te sueltes. Y si te caes, vuélvete a levantar. No te quedes en el piso. El Espíritu Santo recoge a los hijos de Dios y a las hijas de Dios también, a su nombre. El hombre no recoge a nadie, hermano. Es puro cuento. Vaya a la guerra para que veas cuando están los soldados tirando balas. Cayó uno, corre tú. Y que en las películas que no, que lo agarra y lo cargan entre dos y a los tres ni una bala le pega. A los otros están muriendo, pero es que lleva ahí y el otro de ahí va. Es una guerra de verdad, hermano. Tira y corre. Se hacen los muertos. Ahora cambiamos a Juan capítulo 14, verso 15. ¿Cuántos están aquí todavía? A su nombre. Si me amáis, guardad mis... ¿Cuáles eran los mandamientos de Jesús? Si me amáis, guardad mis... Y yo rogaré al... Y os dará otro. Ya no sería uno, ahora son dos. A su nombre. Dije que ya no es uno. Ahora son dos. Oiga, qué regalo para nosotros, hermano. La gente del Antiguo Testamento no recibió esto. Y uno dice a veces, ay, Señor, yo quería vivir en ese tiempo. No, no haga eso. Usted no tiene idea lo que pasó en ese tiempo. Alabe a Dios que usted está viviendo este tiempo, hermano. A su nombre. El tiempo de la gracia, no el de la ley, no de la conciencia, el tiempo de la gracia de Dios, hermano. Soy salvo por la gracia, la bondad de Dios, hermano. Y la gente aún así, nada. ¿Qué dice la divina palabra? Si me amáis, guardad mis mandamientos, yo rogaré al Padre y os dará, ¿qué? Otro consolador. Para que esté con vosotros
nada más los domingos cuando vienen al culto, cuando se visten bonito, cuando se arreglan y se bañan. No, ¿qué dice ahí? Dios te quiere para. Dios te quiere para. Dios te quiere para. Dios no te quiere para un mes, ni para un año, ni para una temporada, porque en Dios no hay temporada. A su nombre, ya lo aprendió, ¿no? No hay temporada para Dios. Porque donde no hay semilla, la hace crecer. A su nombre. Otro consolador quiere decir, en poquitas palabras, que los discípulos, Pedro, Juan, Jacobo, Bartolomé, Judas, Felipe, Natanael, Bartimeo era el ciego, estuvieron con Jesús y Jesús siempre los consoló. A su nombre. Pero nosotros vemos episodios donde los agarró, pero después venía el consuelo. Vayámonos a otro lado. A su nombre. Primero venía la lección, pero después venía ¿qué? El consuelo. Cuando Pedro le negó, a su nombre, ¿a dónde lo consoló Jesús a él? En el otro lado del río, a la medianoche, cuando venían ellos y Jesús estaba a la orilla con una brasa y ¿qué? Y un pescado, hermano. A su nombre. Siempre Jesús los consoló. Ahora dice Cristo, y yo enviaré otro consolador, el Espíritu Santo de verdad. O sea, no dejaré huérfanos. Vendrá otro consolador. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Habla del Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo. Lo mejor que le puede pasar a un hombre y una mujer es ser llena del Espíritu Santo, hermano.